Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí. Hoy tenemos un tema que yo creo que todos los cubanos esperan. Por muchos programas que hagamos y por muchos abogados que invitemos a hablar del tema, el tema migratorio es sumamente importante, sobre todo porque hay cambios en las regulaciones de Estados Unidos que afectan también a los cubanos. Las grandes crisis entre Cuba y Estados Unidos casi siempre han estado ligadas por temas migratorios. El tema migratorio sigue siendo de suma importancia para todos los cubanos y por eso lo traemos nuevamente a este programa Las Noticias como Son. Estamos hablando aquí en nuestros estudios con el abogado Willy Allen, abogado especialista en asuntos de inmigración. Gracias, Willy, por acompañarnos.
Gracias por invitarme, Amado.
Un placer. Y desde La Habana tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. Miriam, saludos.
Bueno, un saludo para todos y pues también para nuestro abogado de hoy.
Muy bien. ¿Y por qué tenemos a Miriam? Importante. Primero, porque participa en el programa. Segundo, porque está en Cuba. En Cuba la gente quiere saber lo que está pasando en temas migratorios. Es uno de los últimos problemas a los que se están enfrentando los cubanos, no al tema como tal, sino a los cambios en las regulaciones. Pero quiero comenzar por una noticia y es, pues hay un cubano que ha llegado a Estados Unidos, al aeropuerto de Miami, a bordo de un avión, pero no venía como pasajero, venía como polizonte, venía en el departamento de carga de un avión que venía de Cuba, estos aviones fletados que vienen de Cuba. Te pregunto, Willy Allen, más allá del caso como tal, vamos a hablar cómo se trata el caso de los polizontes en este sentido.
Mira, en los Estados Unidos, un polizonte no se puede legalizar bajo las leyes de inmigración normal. Ni si se casa con una ciudadana americana, ni si le dan un parole bajo el ajuste cubano, de ninguna categoría se puede legalizar un polizonte aquí, porque la idea es que si tú permites que uno se legalice, puede haber muchos más polizones. Entonces, ¿cómo puede legalizarte un polizón? A través del asilo político. Si tú recuerdas, hace casi una década, una joven, también de Cuba, se envió en una caja de DHL. Y en aquel momento ella se puso en la caja, tenía un teléfono y una botella de agua. Llegó aquí, salió, el hombre que la vio en el equipaje casi se muere, y ella la pusieron en libertad. Yo tuve el honor de representarla a ella y le ganamos el asilo. Ya lleva aquí casi una década, creo que ya es ciudadana americana, obtuvo su residencia a través del asilo político, no como cubana, pero como asilada política. Entonces, este señor, si él puede articular en el aeropuerto un miedo creíble de no regresar a Cuba y lo dejan aquí, eventualmente va a tener que ir frente a un juez de migración y va a tener que solicitar asilo político. Y si el juez le otorga el asilo político, se quedó y al año después de recibir su asilo, yo lo puedo legalizar como residente bajo el asilo político.
Pregunta clave en todo esto. Los cubanos estamos acostumbrados y siempre echamos mano de la ley de ajuste cubano para todo.
Bueno, pero el ajuste cubano todavía está en vigor.
No. Mi pregunta es con respecto a los polizones, cualquiera que sea. Le dan el miedo creíble y le dan la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. ¿Al año y un día puede aplicar a la ley de ajuste?
No.
Es por eso quería hacerte la pregunta.
Para poder aplicar a la ley de ajuste cubano, tú tienes que entrar legalmente y te tienen que otorgar un parol. Y es una buena pregunta, porque, por ejemplo, en este momento estábamos hablando, tú y yo, antes de comenzar el programa, de personas que han puesto en libertad en la frontera con un grillete. Uh-huh. Si a usted te ponen en libertad con un grillete, pagando una fianza, bajo un documento de palabra o bajo algún tipo de supervisión, tú no te puedes legalizar bajo el ajuste cubano. Con grillete, con fianza, bajo tu palabra, tienes que ganar un asilo político para poder quedarte en los Estados Unidos. Solamente si te han dado un parol, te puedes legalizar bajo el ajuste cubano. Otras personas me preguntan, si yo entro a los Estados Unidos ilegal, me escondo, al año del día salgo y digo, estoy aquí, soy cubano, ¿puedo legalizarme bajo el ajuste cubano? La respuesta es no. Y es más que si llegas y te quedaste aquí un año, tampoco calificas para asilo político. Pero para calificar para el asilo político, tú tienes que solicitar el asilo durante tu primer año en los Estados Unidos. Si te escondiste y trataste de salir después del año, no solamente no calificas para el ajuste cubano, pero tampoco calificas para asilo político en los Estados Unidos.
Complicado. Miriam Leiva, yo creo que desde Cuba tendrás muchísimas preguntas, quizás no alcance un solo programa, pero adelante, por lo menos con lo que la gente quiere saber en Cuba de cuestiones de inmigración.
Bueno, el asunto es que es lamentable, ¿no?, que los cubanos tengan que añorar salir de su país en vez de quedarse aquí, porque, bueno, la situación sabemos que es muy muy difícil para
Ese es el punto más importante, ¿verdad?
Entonces, ante esta situación, por supuesto, al levantar la posibilidad de pie seco, pie mojado, pues se ha creado un cierre, digamos, para los cubanos hacia Estados Unidos. Y también, bueno, que no pueden pasar a través de la frontera de México, entonces, y otras, ¿no?, otros métodos. En este caso, qué tienen que hacer los cubanos para emigrar a Estados Unidos? Creo que es muy difícil, pero de todas maneras, ¿qué piensa usted?
Mira, en este momento, la única emigración a los Estados Unidos que es exitosa es la emigración legal. Eso quiere decir que si usted tiene un pariente en los Estados Unidos, tiene que esperar en su cola su número para entrar a los Estados Unidos, y esa migración todavía continúa. Lo que también se suspendió, que hace la vida más difícil para el cubano a pie, es que el programa de parol, que existió desde el año 96 hasta el año 2017, se ha eliminado por completo. Y bajo ese programa, tú podías reclamar a tu hermana, que normalmente demora 14 años, y tu hermana podía entrar en 2 o 3 años. Pero ese programa ahora se ha suspendido.
Que cuando entraba sí tenían derecho al año y un día aplicar a la ley de ajuste cubano y no tenían que esperar la reclamación.
Correcto, porque para estar claro, las personas que entran ahora de Guayana entran como residentes porque han esperado en la cola normal del Departamento de Estado para las visas de familia y entran con una reclamación normal que el mundo entero tiene. Los cubanos hasta septiembre del 2017 podían entrar 20.000 al año con un parol. Y al año del día se legalizaban
a través de la ley de ajuste.
Correcto. Y como lo hacían a través de la ley de ajuste cubano, Cuba podía jugar todavía en el sorteo anual de las visas que los Estados Unidos da, que son 55.000 al año. Y Cuba y Venezuela todavía son los países que más ganan en la lotería de visas. Y eso es lo que permite otra inmigración. Por eso 3.000 al año es un número relativamente pequeño que no toca a nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Al suspenderse el programa de reunificación familiar del Departamento de Seguridad Nacional, a suspenderse pie seco, pie mojado, y lo que dice la señora Leyva en Cuba, que la desesperación para irse, pues crea un mecanismo para irte. En este momento hay 14.000 cubanos varados en la frontera con México. ¿De qué está pasando? Que en realidad la inmigración de cubanos hacia los Estados Unidos se ha hecho mucho más difícil.
Yo creo que mucho más difícil, no, está difícil, sumamente difícil. Porque se han acabado todas estas cosas que has explicado. Yo quiero hablar de la frontera, de los cubanos de la frontera. Y quiero partir de que han cambiado muchas las reglas allí en la frontera.
Es que el problema, Amado, es que no hay reglas. Bueno, para mí como abogado, llevo casi 40 años como abogado, para mí ahora, estos últimos 6 meses, me ha sido imposible predecir lo que va a pasar en El Paso, por ejemplo. Claro. Que usualmente era una frontera que yo podía predecir lo que iba a pasar. Del Paso, a mí me han llegado una familia de 4, papá y mamá, con 2 niños pequeños. Papá y mamá llegaron con un grillete. Me soltaron papá, mamá, hijo mayor de edad. El hijo mayor de edad salió con un parol. Papá y mamá salieron con una carta de salida bajo palabra. Tuvo otro caso donde papá, mamá, hijo pequeño salió para Miami con un parol, hija mayor de edad. Pasó miedo creíble y la devolvieron a México a esperar un juicio. Yo estoy representando ahí ahora. Tenemos juicio octubre 17. Y tiene que esperar en México hasta octubre 17. Así que lo que estamos viendo, para mí es imposible predecir. Igual te devolvieron para México, bajo la regla del MPP, tienen que, antes de devolverte a México, asegurar que tú no tienes miedo de estar en México. Pero ¿qué ocurre? El mismo oficial que te devolvió a México te entrevista sobre el miedo tuyo de regresar a México. Y el otro día me decía una clienta mía que volvieron a México, que había 6 muchachas, 4 que llevaban tiempo esperando en México, las devolvieron para México. Las 2 que acababan de llegar casi, las pusieron en custodia en los Estados Unidos. Entonces, la custodia en los Estados Unidos es otra fiesta, porque si te quedaste en Texas, o te mandaron para Colorado, o estás en Nuevo México, o te transfirieron a la Florida, tienes ciertos chances de salir.
¿Con un parol?
Con fianza o con parol.
¿Con fianza o con parol?
No todo el mundo le dan parol. A mí, por ejemplo, ayer me dieron una fianza.
Pero perdóname, hay diferencias. Si te dan una fianza, estás bajo un monitoreo y tienes que ir a un juicio. Eso no te da el derecho al año y un día.
No, todo el mundo, en este momento, todo el mundo tiene que ir a juicio.
Incluso los de parol también.
Hasta los de parol van a corte. Yo tuve una corte ayer con un joven que logré sacar bajo parol.
Okay.
Lo sacaré del paso.
Ajá.
Y llegó va a ser ya 18 meses. Nosotros hace 6 meses reclamamos su residencia como el ajuste cubano, estamos esperando todavía. La jueza tiene el asilo que presentamos hace un año. La jueza no cerró el caso de él, lo pospuso por 10 meses más para ver si obtiene su residencia como cubano. Si él obtiene su residencia como cubano, el juicio lo suspende.
Dios mío.
Si él no obtiene su residencia, tenemos que tener un juicio de asilo político. Pero las personas que entran con fianza, con grillete, bajo palabra, no con parol, pero bajo la carta de palabra, tienen
que ir a juicio.
Pero
ya eso se está viendo menos porque están casi devolviendo a todo el mundo a México prácticamente.
Bueno, en este momento la mayoría están siendo devueltos a México
a esperar.
Pero tienen que esperar, antes de devolverlo, tienen que entrevistarlo para asegurarse que no tienen miedo de regresar a México. Pero eso es a la discreción
del oficial
y al azar del deportador que te acaba de entrevistar. El mismo deportador que te puede dar un parol y mandarte para Miami o para Orlando con tu familia, te puede detener y mandar para Luisiana, que a lo mejor más nunca sales de Luisiana, o te puede enviar para la frontera otra vez con México.
Yo creo que los cubanos lo que tienen que saber muy bien, y este es el mensaje, se está viviendo un momento de falta de una metodología, de una reglamentación general. Depende, es a discreción del oficial que entrevista, depende del puerto fronterizo por donde usted está entrando, depende de lo que se quiera hacer, hay muchas posibilidades. Lo cierto es que es muy difícil, y le paso a Miriam, la emigración de los cubanos después de que se acabó pie seco, pie mojado, y después que han cambiado muchas reglas aquí.
Y un peligro enorme, un peligro.
Y es muy
enorme.
Peligroso, además del peligro de perder hasta la vida, y las condiciones son gravísimas, hay que decirlo así de esa manera. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo la opción legal la única viable.
Aunque demore tiempo, es la única forma.
Miriam Leyva, con alguna pregunta o comentario más desde Cuba, porque quiero hablar ahora, después de Miriam Leyva, quiero hablar de un tema sumamente fundamental, y es el famoso miedo creíble. ¿Qué cosa es el miedo creíble? Miriam Leyva.
Bueno, en el caso de personas que ya han sido reclamadas para reunificación familiar, por ejemplo, los que están citados para ir a Guyana, digamos, una madre con dos hijos que la reclama el esposo, que en ese caso están dando efectivamente posibilidades de ir para Estados Unidos. Cuando llegan a Guyana y hacen el proceso, ¿tienen alguna garantía de que eso tenga validez y que puedan irse?
Miriam, una pregunta excelente. Yo te diría a ti que casi el 100% de las personas que van a Guyana a buscar su visa entran a los Estados Unidos como residentes. ¿Por qué? Porque son reclamaciones familiares y ya todo se ha aprobado anteriormente. Te digo, la única persona que puede tener problemas es las visas de fiancé, porque siempre ha habido mucho fraude.
Con el fiancé es
sí,
los novios. Los novios.
O sea, yo siempre le digo que al novio vaya a la entrevista en Guyana también con la familia, y hasta ahora, gracias a Dios, a mí no me ha negado ninguna visa. Pero todas son familiares.
Claro.
Que cuando tú llegas ahí, ya el Centro Nacional de Visa ha tenido todos los documentos, lo ha revisado, tú lo has revisado con tu paralegal, con tu abogado, quizá que te ha ayudado, y cuando tú llegas allá, la certeza es casi 100%
de que
vas a entrar a los Estados Unidos como residente americano.
Willie Allen, miedo creíble. Si llegas cuando hablamos del polizón que llegó en el avión de Cuba, si logra demostrar un miedo creíble, se queda a esperar juicio. Si llegas a la frontera y logras demostrar un miedo creíble, tienes derecho al juicio de asilo político.
Correcto. Y una vez que pase el miedo creíble, en ciertos puertos tienes derecho a parol, fianza.
Ahí está.
Ayer me dieron una fianza por primera vez en Luisiana de $7,500.
Para esperar el juicio.
Fuera ahora el juicio. Pero también me dieron una fianza por un venezolano de $40,000. ¿Quién paga una fianza de $40,000?
Y un inmigrante. La palabra clave es, ¿qué cosa es un miedo creíble?
Mira, Mado, esa es la pregunta clave. Si usted tiene miedo de regresar a Cuba, tiene que expresarlo. A nivel de miedo creíble, el nivel de prueba es relativamente bajo. Es tu historia. Tú tienes que explicar cuál es tu educación, cuál es tu trabajo, en qué tú participaste en Cuba, qué tipo de actividades tú hiciste. Entonces, si tú eras un contrapropista, que te quitaron tu negocio porque no eres afecto a la revolución, si tú estabas trabajando y te quitaron tu finca, si a ti te hacían registros contantes en tu casa porque tu familia te mandaba productos de los Estados Unidos, entonces pueden ser razones para tener miedo de estar en Cuba. Si tú participabas con las damas de blanco, si tú participabas con un Paco, si tú participabas en otros grupos de una índole política y te habían perseguido, tienes que explicarlo. Pero en Cuba hay una persecución que puede ser, que en otros lugares luciría solamente económica, pero en Cuba los cuentapropistas, las personas que quieren empezar su propio negocio, las personas que reciben mercancía de los Estados Unidos o de otros países y la están vendiendo para ganarse la vida, pueden ser blancos de ataques por las autoridades cubanas. Miren, lo sabe mejor que yo. Tú tienes que explicar el tipo de actividad que tú has tenido y tú tienes que explicar por qué las autoridades de Cuba te quieren perseguir. Ahora, si tú dices el miedo creíble, no, mira, yo tengo a mi padre en Miami y quiero juntarme con mi padre, o mi plan es llegar a Miami, trabajar y ayudar a mi familia en Cuba, eso no es miedo creíble. Y eso es una razón para que te deporten relativamente rápido para Cuba.
Miedo creíble, por ejemplo, bueno, es que en Cuba hay un país comunista que realmente no le da condiciones a la gente.
No es miedo creíble.
Miedo creíble es cuando tú logras demostrar tu situación personal.
Todo es miedo creíble, igual que todos los asilos son particulares. Ya. Que Venezuela sea un país imposible de vivir en este momento, no le da miedo creíble ni asilo a los venezolanos. Que El Salvador tenga el promedio más alto de asesinato de gente joven en el mundo entero, no le da garantía de asilo político a un joven salvadoreño. Que Cuba sea un país que no le da futuro a su juventud, no quiere decir que tú tienes derecho a un asilo político en los Estados Unidos. Tú tienes que demostrar cómo fue que a lo mejor te quitaron tu carrera de médico,
universitaria,
porque tú estabas opuesto al gobierno y hablabas contra el gobierno, o simplemente decidiste no participar en eventos que el gobierno quería que tú participaras y llevó a que te cortaran tu carrera o te dejaron fuera.
Y te sancionaran fuera, y te votaran.
Correcto. Así que uno tiene que ser muy específico en por qué tú tienes miedo de regresar a tu país y tiene que estar basado por tu vida, por tus actividades. Que tu tío haya sido preso político no te aplica a ti, pero si tu padre fue preso político y en Cuba, como tu padre había sido preso político, te negaron a ti el estudio, te negaron a ti el trabajo, te tenían trabajando en las posiciones más bajas que había en Cuba, pudiera ser una persecución familiar por ti.
Los miedos creíbles aplican también para, digamos, oficiales del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, que han votado, que los han expulsado, digamos, por tener relaciones con una persona de Estados Unidos.
Aplica para cualquier persona que viene a los Estados Unidos de cualquier país del mundo.
Que demuestre o al menos diga que ha sido afectado personalmente por un sistema.
Correcto.
O por fuerzas represivas.
A nivel de miedo creíble, el nivel de prueba es relativamente bajo. Es solamente tu historia.
Claro.
Lo que te ha pasado a ti. Una vez que pase ese miedo creíble y vaya frente a un juez para un juicio, entonces tiene que tener evidencia, testimonio de vecinos, declaraciones juradas, citaciones que te han hecho de la policía local, fotografía,
claro.
Lo que sea necesario para tú poder demostrar tu asilo político.
Miriam Leiva.
Bueno, y en el caso del programa de refugiados, ¿eso está funcionando? ¿Están dando algún tipo de visa, de agilización por ese programa que ha existido?
También otra pregunta muy buena, Miriam.
¿Sí?
Supuestamente el programa de refugio para los refugiados iba a tomar parte en el DF en México, con el consulado americano en México. Hasta ahora yo no he tenido los reglamentos que se van a seguir aplicando por ese tipo de visa. Yo sé que en Cuba la embajada está cerrada y no está atendiendo a casi ningún caso, pero supuestamente las personas que pedían refugio adentro del país iban a ser atendidos, y la última cosa que yo escuché, puedo estar equivocado, fue que iba a ser el consulado americano en el DF.
En México.
En México.
En el Distrito Federal.
Correcto. Yeah. Y también sé que los cubanos que han ido a Trinidad, por ejemplo, otro punto muy importante en lo que es el miedo creíble de la inmigración a los Estados Unidos. Si a ti el alto comisionado de refugiados te dio refugio en Trinidad, tú no puedes usar ese refugio para pedirlo en los Estados Unidos en la frontera ilegal, porque el alto comisionado ya te nombró a ti refugiado y te tiene que buscar un tercer país que te acepte. Entonces tú no puedes brincar una cola y entrar a los Estados Unidos, te lo hace muy difícil. Si Chile, Uruguay o Argentina o Ecuador te da residencia temporal o te da protección, te da algún tipo de refugio, no vas a calificar para miedo creíble ni refugio en los Estados Unidos, porque ya estás en un tercer país seguro.
Exacto.
Si tú has obtenido ciudadanía española, aunque nunca viviste en España, tampoco puedes pedir asilo político en los Estados Unidos. Así que es muy importante, porque ha habido muchas personas que me escriben de la frontera que tienen residencia chilena. Si tú tienes residencia chilena, si tú tienes residencia mexicana, si tú estás en México trabajando en una residencia temporal en México, tú no puedes brincar a la frontera y pedir asilo, porque te van a volver para México, porque tú tienes residencia claro. temporal y te han dado protección en México.
Willy, ¿y esta regulación que puso Estados Unidos de que para que una persona pudiera solicitar asilo en Estados Unidos tenían que habérselo negado en otro país?
Bueno, ese es parte de este punto.
Parte de
bajo la ley internacional, si tú has cruzado Honduras, Nicaragua y Guatemala, y ahora que Guatemala aceptó como ser un país, porque México nunca ha sido un país seguro.
Exacto.
Y no lo es. No lo es. Guatemala tampoco lo es. Pero como hay elecciones en Guatemala ahora y hay una necesidad de Guatemala recibir fondos americanos, está de acuerdo en ser un país seguro. Si tú estás cruzando de Nicaragua, que hacen muchos cubanos ahora, y cruces por Guatemala, tú tienes que tener evidencia que solicitaste asilo político en Guatemala. ¿Y qué ocurre? Que mira, algunos cubanos se creen un poquito más inteligentes que la ley americana. Y dicen, no, yo perdí mi pasaporte. ¿Pero qué ocurre? Los Estados Unidos tienen un convenio con México de las aduanas. Entonces, si tú entraste por México y tú dices, no, yo entré por Cancún o entré por el DF, los Estados Unidos pueden verificar esa entrada y si demuestran que tú nunca entraste en la fecha que tú dijiste, mentiste. Claro. Y esa mentira te puede
vetar
de todo, miedo creíble y asilo en los Estados Unidos.
No, y además es violación de la ley. Mentir es violar la ley.
Mentir en específico para un asilo político es mortal. Aunque te reclame después tu esposa y tienes 4 hijos, no vas a emigrar a los Estados Unidos.
No lo vas a hacer. Hay mucha confusión también, Willy, y le pido permiso a Miriam Leiva para hacer esta pregunta. Hay mucha confusión, sobre todo por unas regulaciones que ha puesto Estados Unidos para los que pueden solicitar la residencia estadounidense. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos cubanos que llegan, viven, han solicitado algún tipo de ayuda, han vivido con ayuda, etcétera, se han enfermado, tienen cuentas en hospitales, bueno, etcétera. ¿Cuál es el tema para los cubanos?
El tema de la ayuda para los cubanos es no aplicable. Es más, que hay una decisión del año 68-69 que se llama el caso de Bull, que es B-U-L-L, que para mí siempre fue cómico porque Bull tiene otro significado en los Estados Unidos. Sí. En ese caso, un juez determinó, una acción administrativa determinó que un cubano puede ser carga pública y se puede legalizar bajo el ajuste cubano. Mm. Y por eso es que a través de la historia, personas mayores que vinieron de Cuba, personas menos válidas que vinieron de Cuba, personas que tenían enfermedades que vinieron de Cuba, personas que tenían retrasos mentales, todos se han legalizado bajo el ajuste cubano. ¿Por qué? Porque no tienen que demostrar que no van a ser carga pública. Y esa es una ley. Cualquier regulación que empiece ahora no puede eliminar el derecho de un cubano a recibir ayuda económica. Así que tú hayas sido carga pública, no te prohíbe a ti de legalizarte bajo el ajuste cubano, ni te prohíbe a ti de obtener tu ciudadanía americana. Entonces, ¿quién puede recibir ayuda económica y no ser negado a la residencia? Cubanos con CU6, personas que se le ha dado refugio, uh-huh, y personas que le han otorgado asilo político. Si tú eres venezolano, tú eres cubano, y tú ganaste, o tú eres del Congo, ganaste asilo político, tú puedes recibir ayuda económica y no te pueden negar la residencia.
Ya. Willy, nos queda muy poco tiempo en el programa y yo quisiera que tú le mandaras un mensaje a los cubanos, sobre todo, ¿por qué? Porque eres una gente que conoce muy bien el sentir de los cubanos, pero conoces muy bien también cómo está la política estadounidense en este momento y dónde están las trabas. ¿Cuál es el mensaje que se le puede mandar a alguien que esté escuchando?
Yo sé que es un mensaje que es difícil de escuchar. Este no es el momento de emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Este es el momento de buscar la reunificación familiar a través de familia, a través de padres, a través de hijos que estén aquí. Este no es el momento de llegar a la frontera. Hay 14.000 cubanos parados en la frontera. Yo no sé cuántos de ellos van a poder entrar a los Estados Unidos. Yo sé que es difícil explicarlo, pero si tú estás en Chile y si te has dado residencia, quédate en Chile, obtén la ciudadanía chilena y ven más adelante con una visa turista. Este momento no es el momento de lanzarte al mar, no. Porque si te aceptan los Estados Unidos, te van a volver a Cuba.
¿Y si llegas?
Y si logras tocar tierra, no te va a dar un parol. Vas a tener que pelear un asilo político. Te hablaba antes de comenzar el programa. Llegaron 7 jóvenes en balsa hace 9 meses. De los 7, 4 de ellos están en Cuba, porque no pasaron miedo creíble. Entonces, yo sé que es difícil, porque yo estoy aquí en Miami,
claro.
Estoy con aire acondicionado, estoy cómodo, hoy me van a pagar un almuerzo exquisito. Y para mí es fácil decir, no arriesgues tu vida y emigres ilegalmente a los Estados Unidos. Pero en este momento yo te diría a ti, busca formas de emigrar, si tienes que ir, que sean legales.
Y seguras.
Ve a terceros países donde tú puedes establecerte y después brincar a los Estados Unidos con otro tipo de visa. Claro. El riesgo en la frontera es muy, muy difícil.